Buenas noches. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es José Gregorio Cotúa. Soy ingeniero electrónico, soy venezolano. Soy consultor internacional de la parte de telecomunicaciones y plataformas tecnológicas. Y también en la parte de sistemas y procesos de transición hacia IPv6. Estoy acá, pues, para acompañarlos en tratar de darles una respuesta a un planteamiento que se nos ha, en este caso se me ha presentado, se me ha dado la oportunidad de ser uno de los que dé respuesta a este planteamiento como parte del sistema de Doctor y versión 6. Al final de mi presentación les daré mi información de contacto para cualquier contacto que quieran hacer. Bueno, voy a tratar de responder de la manera más adecuada, sencilla y precisa el planteamiento que tiene lugar en este momento en relación a mi persona. El planteamiento que se me ha pedido, al cual le dé respuesta. En primer lugar, bueno, ¿de qué se trata el planteamiento, no? Estamos hablando de un planteamiento que tiene que ver con la implementación de IPv6, es un proceso de transición a IPv6. Y bueno, aclarar un poquito el tema de cuáles son las tecnologías, los estándares, los protocolos, dónde se puede conseguir bibliografía, cuáles son los recursos de soporte documental y las tecnologías que debemos aprovisionarnos para llevar a cabo un buen proceso de implementación de IPv6. Para un caso en particular que se nos está planteando, ¿no? Que es un caso de un ISP, de un proveedor de servicio de internet, que ya en este momento tiene su sistema autónomo con sus direcciones IPv4 4 asignadas por en este caso por la LACNIC, en escenarios en los cuales hay direcciones IPv4 4 suficientes para toda la red, para todos los CPEs, y también para un escenario en el cual no, el ISP no tendría suficientes direcciones IP para cubrir lo que es el sistema autónomo, entonces, por lo cual se tendría que, o se estaría aplicando políticas de asignaciones de direccionamiento IP privado, y como consecuencia de esto, los procesos correspondientes de NAT para que esas redes puedan tener tránsito hacia Internet. Bueno, en primer lugar, contextualizar un poco. Estamos hablando de un escenario de doble pila, o sea, de dual stack, un escenario en el cual vamos a pasar de una situación en la que solo tenemos, una situación actual en la que solo tenemos IPv4 4, a una situación en la que tendremos en todos los elementos de nuestra red, tanto IPv4 4 como IPv6 6, de manera simultánea, ¿no? Lo que llamamos dual stack o doble pila. Vale decir que ese, bueno, es el escenario idóneo en cuanto a la transición de IPv6 6 porque, bueno, vale decir que este escenario, pues, es el idóneo porque, bueno, sugiere, es el escenario, pues, ideal para IPv6 6 porque IPv6 6 entra como de manera pura en la red, pues, sin la utilización de mecanismos de transiciones, que supongan escenarios intermedios, ¿no? El escenario final de IPv6 6 siempre deberías apuntar hacia que IPv6 6 esté en toda la red, ¿no? Bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. El tema de los CPE, bueno, cuando uno habla de CPE es porque está circunscrito dentro de un modelo de red en el cual se trabaja para desplegar el sistema del ISP. Aquí yo lo que recomiendo es hacer una analogía entre lo que es el modelo de nuestra red con el modelo que se está utilizando, pues, desde hace aproximadamente unos 18 o 20 años, que tiene que ver con el modelo de redes de nueva generación, el modelo NGN, en el cual se unifican los servicios, se unifican los estándares, los protocolos, las interfaces. De manera de prestar de manera unificada servicios de diferentes naturalezas, como acceso a internet, como VPN, como televisión, como IPTV, servicio de telefonía, etcétera, ¿no? Y este es un modelo que nos va a servir para entender un poco cómo es nuestra red y cómo debemos abordarla para llevarla a un escenario de Hyperion 6. Y pues igual atender el tema de Hyperion 4, porque la idea es dual stacking, ¿no? En un escenario de el modelo de red NGN, de una manera muy sencilla, el cual es uno de los primeros conceptos que invito a que quede muy claro. Hay mucha documentación en internet en el tema del modelo NGN. El modelo NGN supone que nuestra red, si la vemos de una manera integral, nuestra red consta de cuatro grandes capas. Una primera capa, que es la capa de acceso. Después tenemos la capa de transporte. Luego tenemos la capa de control. Y luego tenemos la capa de servicio y aplicaciones. Esto, bueno, mirando desde el cliente hacia el internet. Es decir, el proveedor de servicios de internet, sus sistemas, sus servidores, su plataforma de equipos, podemos verla dividido en cuatro capas. Es como si viéramos una especie de pirámide, ¿no? La primera capa, vamos, por ejemplo, desde el cliente hacia el internet. La primera capa es la capa de acceso. La capa de acceso es la que tiene la función fundamental de darle conectividad a nuestros clientes. Y ahí es donde está ubicado el CPE. El CPE es el equipo que se coloca en la casa del cliente, que le va a prestar el servicio en definitiva al cliente, a nivel de interfaces. Ahí va a estar la interfaz donde el cliente se conecta. Y ahí ocurren una serie de procesos como enrutamiento, como DHCP, local para el cliente, como pudiera haber NAT. El CPE pudiera trabajar en modo routing o en modo bridge. Generalmente hoy los CPE son muy nutridos en cuanto a funcionalidades del cliente. También es posible que el CPE tenga herramientas de diagnóstico, herramientas para VPN, el conjunto de protocolos que soportan la conectividad del cliente, como por ejemplo PPPoE o el establecimiento de túneles también, L2TP, etcétera, ¿no? Y bueno, la red de acceso es una red muy grande porque tiene que llegar a cada cliente, tiene que proveer los niveles de ancho de banda que el cliente necesita y que todos los clientes necesitan. Entonces tiene aspectos muy importantes que tienen que ver con cobertura, con alcance, con despliegue, con ancho de banda, con funcionalidades, etcétera, ¿no? Pero la red de acceso depende de la tecnología que estemos implementando. Por ejemplo, ese es otro punto que sugiero que se investigue también, el tema de las tecnologías de acceso. Por ejemplo, si nuestro proveedor ISP es un proveedor de internet por cobre, probablemente nuestra tecnología de acceso esté relacionada con XDSL, con tecnologías como por ejemplo ADSL2, ADSL2 Plus, VDSL2, entre algunas otras, ¿no? Tenemos tecnologías como GPON, que son un poco más recientes, que son tecnologías que dan ancho de bandas mucho más grandes, que utilizan fibra a la casa, por ejemplo. Sugiero también investigar sobre estas tecnologías. Tecnologías como, por ejemplo, DOCSIS o CMTS, que son tecnologías que utilizan como medio de transmisión el coaxial, o una simbiosis entre coaxial y fibra, lo que son redes, por ejemplo, HFC, sistemas híbridos de fibra y coaxial. También, por ejemplo, podemos tener sistemas mixtos. Por ejemplo, hoy en día está muy reciente el tema de redes de accesos donde se mezcla GPON con CMTS, se genera una tecnología ahí que se conoce como CMTS distribuido o DC-CAP. Y existen otras tecnologías también para acceso, como Power Line Communication, tecnologías que utilizan las líneas de distribución de energía para tráfico de internet o tráfico de datos o tráfico IP. Tecnologías, bueno, inalámbricas como Wi-Fi, como WiMAX. Tecnologías como Ethernet sobre coaxial, existen muchísimas. Entonces, el tema de las tecnologías de acceso hay que investigarlo, hay que estar muy documentado sobre eso. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en el caso de las tecnologías de XDSL, nosotros vamos a tener, son tecnologías que generalmente son punto multipunto. El punto va en el lado del proveedor y el multipunto va en el lado de los clientes. Y generalmente esos son equipos, son medios de transmisión y son equipos. Por ejemplo, en ADSL 2 Plus, nosotros tenemos que en el lado del proveedor va lo que se conoce como un DSLAN, y en el lado del cliente va un módem. El CPE sería un módem. Si estamos hablando de GPON, en la tecnología, en el proveedor va un equipo que se conoce como el OLT, y en el cliente va un equipo que se conoce como la ONU o la ONT. Si estamos hablando de tecnologías DOCSIS que utilizan coaxial, en el cliente va un equipo que se llama el CMTS o el DSMTS, y en el cliente va un módem o un cable módem. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo importante acá? Como estos son los equipos que van a entregar el tráfico hacia los clientes, hoy en día estos equipos ya están viniendo con soporte dual stack. Son equipos que ya soportan completamente el tema de enrutamiento, el tema de asignación de direcciones IP con todas las funcionalidades a nivel de hipervisión 4, por supuesto, y también a nivel de hipervisión 6, con servidores de DHCP, con la posibilidad de hacer túneles o no, con la posibilidad de direccionamiento estático, dinámico, hipervisión 6, con la posibilidad de PPPoE, que en algunos casos es lo que se utiliza. Entonces, esto es un punto que hay que mirar, porque si nosotros queremos dual stacking, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener hipervisión 6 en toda nuestra red, y hay que comenzar por tener hipervisión 6 en toda la red de acceso, tanto en los dispositivos que van en el borde de acceso del proveedor como en los CPE. Entonces, hay que mirar el tema de los CPE. Los CPE tienen que tener full el soporte de hipervisión 6 para poder darle hipervisión 6 al cliente. Ahora bien, el tema, hay algunos CPEs, por ejemplo, que no van a soportar o que no soportan, bien sea porque no están actualizados o tienen versiones viejas, o dependiendo de la tecnología también, o porque son más económicos, etcétera, que de repente no van a soportar hipervisión 6. Si ese es el caso, bueno, lo que se sugiere en ese escenario es que el CPE trabaja en un modo que se llama modo bridge o modo switching o modo trabajo. Bueno, realmente ese es el nombre correcto, modo bridge, en el cual el CPE básicamente es un pequeño switch. Y entonces lo que hace es conmutar trama Ethernet. Entonces ahí tú tienes una conexión hipervisión 6 entre el borde del acceso al proveedor y directamente los hosts que están en el cliente. Si el CPE soporta hipervisión 6, entonces tú pudieras colocarlo como un enrutador, trabajaría en modo routing, bien sea en modo routing normal o routing con una interfaz WAN PPPoE, pudiera ser el caso, ¿no? También pudiera trabajarlo en modo bridge con PPPoE directamente en el cliente. Entonces, a nivel de CPE tienes muchas formas de operarlo. Tienes que ver si te conviene ponerlo en modo routing, tienes que ver si te conviene ponerlo en modo bridge. ¿Cómo hace el despliegue de versión 6 contando con el CPE? Un punto importante es que no se te puede olvidar el tema de provisionamiento o de configuraciones automáticas, que en algunos casos se requiere para los CPE, y el tema de gestión, que eso también vas a tener que, por ejemplo, poder hacerlo a nivel hipervisión 6, porque si quieres hacer la transición completa, tienes que pensar que no solamente tienes que mirarlos, hacer la transición de los servicios, sino que la gestión es en MP. Y todo lo que es provisionamiento y configuraciones, respaldo, etcétera, protecciones, etcétera, también tiene que estar en hipervisión. Entonces, hay que comenzar mirando desde el cliente y hay que comenzar mirando la red de acceso completa. La red de acceso tal vez es una, a nivel de cantidad de equipos, a nivel de detalles, te va a llevar algo de tiempo. Tienes que mirar si tienes que actualizar los CPEs que tienes, si no los puedes actualizar, si vas a tener que cambiarlos o no, cuál es la arquitectura, y hay que comenzar por ahí, por la red de acceso. Por ejemplo, cuando uno habla de, afortunadamente, las tecnologías más recientes en lo que tiene que ver con redes de acceso, como GPON o DSMTS, ya tienen un soporte completo en los CPEs a nivel de hipervisión 6, inclusive a nivel de las tecnologías de encapsulamiento. Entonces eso básicamente va a estar nativo. Igual también hay que mirar que, por ejemplo, el tema de estos CPEs también vienen con mecanismos de firewall, de protecciones adicionales como ACLs, protección contra denegación de servicio, protección de puertos, etcétera. Hay que ver si tiene estas funcionalidades también para el tema de hipervisión 6, porque es que en hipervisión 6 tenemos todo lo que tenemos en hipervisión 4, no solamente los servicios, tenemos la gestión, el provisionamiento, tenemos todo lo que es seguridad y firewall, todo lo que es etcétera, ¿no? Eso es importante, no solamente el servicio como tal de transportar el internet hacia el cliente, sino todos los valores agregados también tienen que ser sujetos de transición. Bueno, por encima de la red de acceso viene algo muy importante, que es lo que comúnmente conocemos como el core del cliente, ¿sí? Que es la red del proveedor. En NGN eso se conoce como la red de transporte. La red de transporte es la que permite que nosotros podamos llevar la red del proveedor hacia el cliente. Entonces, bueno, esa red de transporte, ahí vas a, hay que también documentarse sobre cómo nuestra red de transporte. Normalmente la red de transporte es una red IP que puede ir montada sobre una red de un poco más legacy como SDH, o puede ir sobre WDM o sobre Edison, sobre MPLS, pero si la ves en el modelo más jerárquico, tu red de transporte debería ser una red IP con MPLS, con protocolos de enrutamiento dinámico. Y aquí que es importante que tu red de transporte, pues dependiendo de cómo la vayas a manejar, si la vas a manejar con túneles capa 2 o la vas a manejar directamente en IP versión 6. Si lo vas a manejar directamente en IP versión 6, vas a tener que todos tus enrutadores y que toda tu arquitectura de enrutamiento, y si tienes MPLS también, protocolos IGP, vas a tener que entonces aprovisionar todo tu sistema de enrutadores y de switches y de gestión también, para que hable IP versión 6. Eso significa que vas a tener que desplegar OSPF versión 3 para IP versión 6, si estás utilizando BGP en un caso particular interno, como IBGP o como enrutamiento estático, de repente es muy sencilla la red de transporte, o MPLS sobre con IP versión 6, etcétera. Tienes que dedicarle un tiempo y hacer la transición de tu red de transporte hacia IP versión 6 sin tocar el IP versión 4. Eso va a suponer probablemente hacer algunas actualizaciones de firmware, un procedimiento que hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque a lo mejor va a sugerir cambios sobre todo a niveles de firmware, y tienes que ver, bueno, que van a coexistir los protocolos de enrutamiento IP versión 4 con los protocolos de enrutamiento IP versión 6. Hay que ver el tema de la agregación de las rutas también. Por ahí hay una pregunta que yo respondí en relación al tema de agregación de rutas en IP versión 6. Entonces, la red de transporte es importantísima porque es la que va a permitir el transporte de los paquetes IP versión 6 del cliente hacia nuestro core. Bueno, tal vez yo sugiero que este sea el camino de la transición. Es decir, empezar por la red de acceso, empezar por, digamos, estos son como anillos. El último anillo es la red de acceso. Si vamos hacia adentro, mírelo como un conjunto de anillos concéntricos. La red de acceso sería el anillo más exterior. Después vendría la red de transporte. Esas dos redes hay que hacerle transiciones, y es un proceso que puede ser largo, que puede tener un gran nivel de detalle. No es fácil en cantidad de equipo, en actualizaciones que haya que hacer, en despliegue de configuraciones, etcétera. Y bueno, una vez que tú tienes ese tema resuelto, entonces te toca entrar en la tercera capa, que es la capa de control. En NGN se le llama la capa de control. La capa de control es la que, valga la redundancia, la controla los servicios. Ahí es donde están, por ejemplo, los servidores de autenticación, los servidores que controlan los anchos de banda de los clientes, los servidores PPPoE, los servidores DHCP y DHCP Relay, los servidores de... que básicamente controlan los servicios de internet, de telefonía, de IPTV, de VPN, etcétera. Por ejemplo, si es un ISP muy grande, probablemente tengan un equipo que se llama el BRAS, que controla todo el tráfico de los clientes, pasa por el BRAS, y ahí se controlan todos los anchos de banda de los clientes. Cada cliente tiene un control de ancho de banda tipo traffic shaping. También se controla ancho de banda a nivel de acceso. Okay. Y bueno, los protocolos de control, los servidores de control, por ejemplo, si tiene servidores radios, si tiene servidores TACAX, si tiene servidores LDAP, si, por ejemplo, para el mecanismo de autenticación para la gestión de tu red, por ejemplo, Si tiene servidores PPPoE, servidores de DHCP. Aquí en control no están los DNS, los DNS están arriba, ¿no? Pero todo eso va a tener que también hacerle transición, porque ahora, pues, tenemos que ver cómo hacemos un control simultáneo. Por ejemplo, si un cliente nos pide un ancho de banda, ese ancho de banda es solo para IP versión 4, solo para IP versión 6, es la combinación, hay que definir esa metodología, ¿no? Aunque siempre se mide ancho de banda en términos de tráfico Ethernet, ¿no? Pero bueno, pudieran haber controles sofisticados. Y encima de la capa de control tenemos una capa que a veces se le presta poca atención, pero que es muy importante también, que es la capa de servicio y aplicaciones. Es ahí donde están todo lo que es valor agregado. Y bueno, servicios importantes para nosotros desplegar los servicios de internet de los clientes. Por ejemplo, el más importante es el DNS. Servidores web, servidores de correo, servidores de gestión. Todo lo que es la gestión de red, el monitoreo, SNMP, todo nuestro equipo y de los anchos de banda, las mediciones de ancho de banda, etcétera. Aquí, bueno, el más importante tal vez es el tema de DNS, porque el DNS, bueno, todos sabemos la importancia que tiene ese en tema de navegación de internet. Pero ahora los DNS van a tener una importancia aún mayor, porque los DNS van a tener que resolver tanto IP versión 4 como IP versión 6, van a tener que devolver registros A y registros 4A. Y aquí hay un tema importante, porque de hecho, bueno, más adelante hay una pregunta relativa a esto y tiene que ver con el hecho de, imagínense que un cliente está navegando y va a entrar en un portal y ese portal está disponible tanto por IP versión 4 como por IP versión 6. La pregunta sería, ¿por dónde le digo al cliente que se vaya? Entonces, ese es un tema que hay que también investigarlo, ¿no? Y bueno, sugiero allí investigar el tema de, por ejemplo, de políticas y de filtros a nivel de los servidores DNS en cuanto a cuando responden una consulta de un dominio, de un nombre de dominio y responden con registros A y 4A, podemos decirle al DNS bajo políticas o filtros, pues que responda primero en la respuesta, que responda primero el A y después el 4A, o primero el 4A y después el A, de alguna manera para forzar a que el tráfico vaya por IP versión 6 si es que está disponible, o si están disponibles ambos, vaya preferiblemente por IP versión 6, por ejemplo, ¿no? Esa política hay que mirarla. Hay RFC en relación a eso, en el tema de, hay que investigar un poquito el tema también de la configuración de los DNS para que trabajen en ese sentido. ¿Y cuáles serían las políticas que deberíamos mirar en la configuración de los DNS para la respuesta de consultas de IP versión 4 y IP versión 6 de manera simultánea? Allí hay, por ejemplo, sugerencias como, por ejemplo, no crear registros IP versión 6 si realmente no existen todavía. Porque, bueno, el sistema puede ser que el usuario tenga configurado sus navegadores a que prefieran IP versión 6, y si yo respondo un registro 4A y esa IP todavía no está, pues hasta que no venza el timeout, pues voy a estar esperando ahí y el cliente va a tener sensaciones de mala navegación, ¿no? Hay que tener cuidado con el sincronismo entre los registros de los DNS y la disponibilidad efectiva de los hosts con esas direcciones IP. ¿Ok? En todo esto, en todo lo que es el proceso de transición, hay unos RFC que nos pueden ayudar mucho. Recuerden que hay RFC no solo para el tema técnico en cuanto a los estándares, sino también, por ejemplo, hay un RFC que recomiendo, que es el RFC 2893, que habla sobre mecanismos de transición, pero en términos prácticos, es decir, cuáles son las consideraciones prácticas para hacer las transiciones a nivel de los hosts y a nivel de los elementos de nuestra red, como enrutadores, etcétera. Y ese RFC les va a dar, pues muchas luces de qué otro RFC debemos tomar lectura, debemos considerar, y tiene consideraciones muy prácticas. Y más o menos habla de que la transición debería ser, como le digo, viendo primero el acceso, después el transporte y bueno, después lo que es control y servicio de aplicaciones. Bueno, yo creo que a grosso modo eso es lo que hay que mirar. Bueno, en relación a que si usted tiene un ISP con POP, con direcciones IP suficientes o no suficientes, acuérdense que en IP versión 6 el tema de la cantidad de direcciones ya no es un problema. El tema del NAT ya no es un problema, o sea, vamos a tener siempre suficientes direcciones IP para las cantidades de redes que queramos. Entonces, bueno, el tratamiento es el mismo. Aquí lo importante es ver cómo hacemos una transición completa, cómo la debemos hacer, cuál es la metodología. Yo recomiendo, pues, planificar, definir las cosas, cómo se van a hacer, planificarlas y hacerlas. Y hacerlas con esa planificación. Y documentarnos en esa planificación. Ya les dije, bueno, cuáles son los componentes de esa red. Les di, por ejemplo, un IRFC. Siempre, bueno, palabras de ayuda como mecanismos de transmisión en términos prácticos. El tema de los CPE, el tema de si el CPE está en modo capa 2 o capa 3, dual stacking, etcétera, ¿no? Bueno, espero con esto poder haber dado respuesta al primer planteamiento que tiene que ver con el tema de algunas luces para el tema de ISP con ASN y con IP versión 4 que le son y no le son suficientes para ambos casos. Luego voy en un audio que va a seguir a este con la respuesta a la otra al otro planteamiento. Si ustedes, pues, si hay alguna inquietud, alguna duda o si sienten que no he respondido de manera completa o satisfactoria este planteamiento, mi dirección de correo electrónico es jgcotua@yahoo.com, jgcotua@yahoo.com. Para cualquier duda, cualquier comentario, estamos a su disposición. De verdad es un placer y un honor poder dar siempre nuestra perspectiva y nuestro aporte a este mundo que tiene que ver con tecnología, con telecomunicaciones y con transición hacia redes y versión 6. Muchas gracias y sigo con el otro audio para el otro planteamiento.